las tardes de radio, el Cafelito, tertulia patrocinada por Gastrobar Restaurante El Laurel, en Hotel Ocurris, en Los Callejones, y El Laurel Tapas, en calle San Juan Bautista, número 7.
Dos minutos pasan de las 5 de la tarde, nosotros que arrancamos nuestro tiempo de tertulia, tiempo de debate, tiempo de cafelito, el último en lo que a los lunes se refiere. Esperamos poder contar pues con el mínimo, ¿no? El próximo miércoles para poder llevar a cabo pues el cafelito de los miércoles. También en esta, como digo, repito, última semana para nosotros de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Un lunes 20 de diciembre en el que tenemos muchos temas. En lo alto de la mesa, muchos temas que abordar en los próximos minutos y que tú puedes ir donde cabe también tu opinión, evidentemente, como siempre, a través del WhatsApp de la radio, a través de los números habituales de teléfono de la radio, y también si ves que alguno se nos queda en el tintero, pues igual se nos ha pasado o quieres, tienes especial interés en que se aborde, pues igual puedes plantearlo, como siempre. Y nosotros le damos voz a los mismos. 5 y 3 minutos, lo primero, como siempre, pues presentar a los colaboradores que, como siempre, como cada semana, nos acompañan en el estudio de Radio Ubrique. Por un lado, Jorge Chacón, del PSOE. Jorge, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Y por otro lado, Pepe Montiel, de Ciudadanos. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues muchos temas, como digo. El primero, por empezar con la inmediatez, hoy, o haciendo hincapié, ¿no?, en que hoy, lunes 20 de diciembre, entraba en vigor la obligatoriedad de pedir o presentar el pasaporte COVID en esos establecimientos de hostelería, bares y ocio nocturno, una medida que ha sido aprobada no a la primera, pero sí a la segunda, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, petición de la Junta de Andalucía, y que estará vigente de momento, al menos, hasta el 15 de enero. Decía esta mañana el consejero, creo recordar que en Canal Sur, que es obligatorio en el interior y que es recomendable en terraza. Ya se ha hecho viral algún vídeo de gente en la terraza que dice que son los no vacunados, digamos la vía de escape, ¿no?, para los no vacunados, y que dicen que no van a entrar ni al servicio si les piden el pasaporte COVID. Jorge, ¿a ti qué te parece todo esto?
Bueno, a mí me parece que, como decimos, como hemos hablado tantas veces y hemos comentado tantas veces, lo difícil que es elegir entre salud y economía. Esa, bueno, y ahora vamos a meter un poco también ocio y divertimento, ¿no? Es muy difícil, ¿por qué? Porque todos sabemos, y aunque suene muy manido, la manera de estar sano es no relacionándote, yendo a tu puesto de trabajo y volviendo a tu casa, o trabajando telemáticamente si se puede, y se acabó, poco más. Con tu núcleo directo y cercano, y claro, pero eso no es vivir, indudablemente, y eso la economía se resiente notablemente. Hacer coincidir una cosa con otra, y además en estas fechas tan importantes, ¿no?, después de que parecía que con el volumen de vacunación ya estábamos un poco en retirada, ¿no?, de toda esta situación, pues claro, yo me imagino que es muy difícil plantear ningún tipo de restricción, ¿no? De entrada me parece una buena medida, lo difícil es que se cumpla. Digo lo difícil porque ni todos los negocios son iguales, ni todas las situaciones son iguales, ni los movimientos de personas en según qué actividades son las mismas, pero bueno, yo creo que si hay que elegir entre no permitir acceso de público o cerrar y abrir con estas condiciones, pues me imagino que los responsables de cada uno de los negocios serán lo suficientemente inteligentes como para decidir que lo mejor es que esté el negocio abierto, ¿no? Uh-huh. Así que, en principio, bueno, todas las medidas, siempre que vayan y redunden en mejora de la salud, en control de esta situación, pues me parecen bien.
Uh-huh. Yo siempre fallo en todos mis vaticinios, siempre fallo. Yo, si digo que va a pasar una cosa, al final pasa la otra. Pero en este caso, os planteaba hace algunas semanas, oye, ¿cómo vería ahí, Pepe, que se implantara este pasaporte COVID? Bueno, pues se ha implantado.
Claro. Eso se parecía que se veía venir, ¿no? Ya con todas esas cuestiones, esas preguntas al Tribunal Supremo de Junta de Andalucía, Superior de Junta de Andalucía, que se hizo, todos leíamos que venían por intentar establecer un marco legal en el que al organismo competente, en este caso el gobierno andaluz, pues le permitiera establecer ciertas restricciones, límites, no sé, protecciones de alguna forma. Esto parece ser que tiene la intención de evitar más restricciones, ¿no? Como creo que a nadie se le escapa, el que se prefiere, ¿no? Hemos oído muchas veces susto o miedo, ¿no? Bueno, pues no lo sé, ¿no? Un sustito mejor, ¿no? Más que el miedo, ¿no? Sentir miedo. Pues esto es poco más o menos el que se prefiere limitar el aforo en el interior, tal como hicimos o se hizo, se tuvo que hacer hace ya bastantes meses, o esto. Cabe decir también que en Andalucía tenemos la suerte de que el más del 92% de las personas estamos vacunadas, ¿no? Con dosis completa, ¿eh? Y esto cubre a un 92% de los usuarios, de los clientes de esos bares. Yo creo que no está mal ese 92%. En caso contrario, si tuviésemos un porcentaje de vacunación bastante inferior, pues eso sería una gran restricción. Eso sí, uh-huh. Así que la restricción ahí entre líneas es limitada. Ahora bien, ahora nos vamos al día a día. Yo creo, ¿no? Hablándolo, alejándonos, y ahora nos acercamos y nos ponemos en el lugar de ese dueño, esa dueña del, claro, del bar, restaurante. ¿Qué es? ¿Dejamos entrar al cliente? Hacemos, venga, hagan cola afuera. Espérese usted un momento, que estoy echando la cerveza. Ahora voy con el móvil, con el lector de QR. No entre, es que es el acceso al interior. O les dejamos entrar. La norma no termina de ser del todo clara, ¿no? Sí. La verdad que el BOJA era tres páginas, creo que nos lo hemos leído todo, ¿no? Porque son tres páginas, no son más. Entonces, ahí hay que ponerse del lado de los dueños o de los camareros y camareras, y nosotros como usuarios o clientes tenemos que facilitarle la vida todo lo posible, por favor, ¿no? Y ahora hay que sacar el DNI también. En fin, que al principio va a ser un poquito engorroso, entiendo que hasta que lleguemos a acostumbrarnos a eso, a cómo hacerlo.
Uh-huh. No, pero yo es que es verdad, y por eso me refería yo antes que depende, ¿no? Imagínate si vas a un restaurante donde para darte acceso tienes que tener mesa, pues seguro que es más fácil controlar el acceso de quien entra, de quien no entra. Ponte en un pub en el que el tío está entrando y saliendo, que cada vez que entra te tienen que pedir el código o ya se queda con tu cara el camarero. Y si, o sea, te quiero decir,
contratas a una persona también para
controlar. Es que es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, habrá que hacerlo. Además, como dice Pepe, hombre, si los usuarios queremos, siempre es más fácil. Sí, indudablemente, si queremos ayudar al que está allí, es más fácil ponérselo todo en bandeja para que sea lo más rápido posible. Y bueno, y si te tienes que aguantar, tampoco es una cuestión de primera necesidad ir a un bar. Si tienes que ir, quieres ir, pues si te tiene que esperar la puerta, te espera en la puerta. O sea, que no será una cuestión de vida o muerte, ¿no? El esperarse en la puerta, ¿no? Y es verdad que estas situaciones, hombre, lo que pasa que es verdad que el problema está en que este mundo global tan raro te está demostrando que no vale que tú lo hagas bien. O sea, no solo vale que tú lo hagas bien, que tú lo hagas bien está bien, pero no es solo eso, ¿no? Porque cada vez uno escucha más veces, dice, el COVID no se acabará hasta que los de África y Asia estén vacunados, y ahí están en el 3%, en el 4%, o sea que tú dices, pues entonces queda COVID aquí para llevar unos cuantos ratos, ¿no? Es verdad, si estamos todos vacunados, pasamos un mal resfriado, ¿no? Pues es preferible pasar un mal resfriado que un internamiento en hospital, ¿no? Pero eso depende de nosotros. A mí lo que sí me sorprende mucho y me cabreo mucho con nosotros mismos, participamos de esos eventos, pero después nos criticamos la gran masificación que hay. Pero yo he estado. Claro, parece que si yo he estado no pasa nada, pero si yo no he estado, aquí la gente se ha vuelto loca, ¿no? Poquito de por favor, como se suele decir, ¿no? Vamos a hacer un poquito responsable con todas esas cosas, ¿eh?
Eso no te sorprenda, Jorge. El criticar hasta lo que yo hago, claro. Parece ser que hay que ver la gente. Bueno, ¿y tú? Mira,
claro, que estaba allí, ¿no?
Y tú que estabas allí. No, que tú has echado la foto, ¿no? Para
que ahí está, que has echado la foto, tú eras partícipe. Suele. Pero es una contradicción. Yo insisto en lo mismo en el tema del dueño, la dueña del bar, y porque... Vaya tela el ahora. Porque, mira, no me lo he terminado de descargar, se me ha olvidado el DNI, yo utilizo este tono, porque es así, este es el tono que usamos, ¿verdad? Es así. Bueno, ¿ahora qué hace ese dueño? Mirá, es que venimos cuatro y era una mesa de cuatro. Buah, es un doble turno, ¿no? ¿Ahora qué hace? Él, pues no, tendrá que cumplir la ley, el propietario del bar y del restaurante.
Y ahora esto que lo ha aprobado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para la comunidad autónoma andaluza, esto puede pasar, no sé, os pregunto, desde el desconocimiento, ¿esto puede pasar como los estados de alarma, que ya ha habido tribunales que han tumbado ese primer estado de alarma y que haya quien se sienta discriminado, ¿no? Ofendido porque le pidan o su derecho a la intimidad y tal?
Después del Tribunal Superior de Justicia solamente queda el constitucional y después el europeo. Uh-huh. O sea, claro, si queremos tirar de la guita, podemos tirar hasta donde queramos. Es verdad que nuestro sistema, al ser tan garantista, nos permite el revisar más de una vez, por suerte, situaciones, y se descubre, por suerte también, que situaciones que son dolosas para mucha gente, esa segunda revisión o esa tercera revisión restituye parte de esos daños. ¿Que puede haberlo? Seguro, pero tú sabes que siempre esto va a pasar muy a posteriori de que esto se acabe.
Claro, claro.
Esto va a pasar muy a posteriori de que esto se acabe. O sea, estas decisiones, hombre, y sobre todo si viene avalado por el Tribunal Superior de Justicia, me imagino que todos los que están allí ese día fueron a clase. Yo, es que a mí esa cosa me llama mucho la atención, o sea, que haya juristas que digan blanco y juristas que digan negro, una de dos. O esto es muy complicado y entonces se nos escapa a todos, o algo pasa raro. O sea, tan interpretable no puede ser la ley, o no debiera de ser la ley, que pueda ser blanco o negro a la vez, no. O es blanco y entonces un tono un poquito más oscuro, o es negro y un poquito más claro, pero blanco y negro, carne y pescado a la vez, es complicado, ¿no? Y muchas veces nos encontramos situaciones de estas, ¿no?
Se me viene a la cabeza municipios fronterizos entre dos comunidades autónomas.
Claro.
Andalucía y Murcia. Claro. Al último pueblo de Jaén, allí el Mérida. Y así, mira, aquí en este bar no tengo por qué presentar.
Claro, otro, claro.
Que es una calle, o no sé, o lo
sí,
que
sí,
sea.
Sí, sí,
¿no?
Puede y pasar, claro.
Esto es nuestro país, eso es lo que tenemos, y eso es así, y eso es. Y hay que aceptarlo y fuera hasta que, no sé, intentemos o queramos cambiarlo. En temas tan serios como esto, que son la salud, bueno, temas nacionales, de alguna forma deberíamos tener un camino. Camino claro. Desde... Bueno, hay cosas que todos estamos de acuerdo, ¿no? Incluso con esas comunidades tan... No sé, que van muy de por libre. Aquí estamos de acuerdo en que... Claro. Bueno, el País Vasco lo llevaba mucho tiempo pidiéndoselo a su tribunal y demás, hasta que... Bueno, igual que Galicia, igual que Cataluña incluso. Eso es lo que se echa un poco de menos, ¿no? El que haya en temas realmente importantes sistema, de Estado, que haya un discurso, una
pero
línea
hay
y demás.
Hay sistemas judiciales que, te digo, hay porque hay tribunales y tribunales donde la misma cuestión en una comunidad, su tribunal de justicia competente lo da por válido y el tribunal de la comunidad al lado no lo da por válido. Es que esto es...
Eso me refiero.
Tiene que ser así, yo que sé si tiene que ser así, pero indudablemente por eso somos 17 comunidades, si no fuésemos 17... Además después pasa otra cosa, hay muchas veces cuando escucho decir, es que el gobierno debería de tomar una decisión única para todo el mundo. Bueno, si después hay comunidades autónomas que no acatan lo que dice el gobierno y no pasa nada tampoco. O sea, toma sus determinaciones particulares y no pasa nada. Uh-huh. Entonces, en definitiva, al final, tendrá que ser un compromiso, más que... Porque parece que por ley no puede ser. Tendrá que ser un compromiso, ¿no?, de todos, ¿no? Y bueno, y cada uno lo ejerce en función a lo que le parece, me imagino, ¿no? Uh-huh. O a lo que le parece mejor, que no vaya a parecer peyorativo.
De hecho... Sí, dime, te dijo.
No, en ese sentido. Entonces... Que es un poco complejo, que eso yo sé que eso descontrola mucho a la ciudadanía, nos descontrola a todos porque tú dices, bueno, si esto es así, ¿por qué este decide que así menos uno y este así menos tres? O es así o no es así, o sea, entonces, cuando pedimos muchas veces a lo mejor que haya una decisión uniforme, pero si no es uniforme, si después cada uno puede tomar la decisión que quiera en base a sus atribuciones, entonces, eso, o reformamos eso para según qué temas... Claro. Que esas cosas pasan, para eso deberían de estar los parlamentos, no para decir la cantidad de barbaridades que se dicen muchas veces y que la mitad son insultos que no le interesan a casi nadie, sino para legislar sobre cosas que nos sobrepasan, y decir, mire usted, 17 comunidades, podría ser, por ejemplo, ¿no?, 17 comunidades autónomas, pero en temas de salud, de estado de guerra y de no sé cuánto, esto y esto, y se pone todo el mundo de acuerdo y lo vota y se acabó la película. Pero eso no se hace.
A nivel de calle, hablas con gente de otras comunidades autónomas y le dices, mira, ¿cuáles son temas de básicos? Pues no decir temas de Estado, ¿no? Que suena muy político, ¿vale? Temas básicos, temas que deberíamos estar de acuerdo. Venga, salud, educación. Uno dice, economía, no, mira, ahí quizás no, ¿ve? Ahí quizás no, empresa, mira, hay empresas del norte seguramente, sectores hay muy diferentes, en el sur y en el norte, venga, magnífico, fronteras más allá de inmigración, oye, energía, bueno, es tema en el candelero hoy por hoy, ¿no? Energía, yo creo que esos son temas que nos tenemos que poner de acuerdo y no somos capaces de ponernos de acuerdo. No sé si es que es complicado, no hay voluntad, es que es un tema que siempre interesa utilizar como arma arrojadiza política, triste, tristísimo eso, pero con quien hablo de mi experiencia, ¿no? Amigos de distintas comunidades dicen, pero si estamos de acuerdo, bueno, con los políticos parece que no.
¿Y a quién no suele interesarle? ¿Al que está en el gobierno o al que está en la oposición en cada momento el hecho de crear algo?
Muchas veces a los dos, por si el de la oposición tiene visos de poder entrar al gobierno de aquí a 4 o 8 años, por eso, pues tampoco, esto es un tacticismo.
Por eso en nuestro aprendizaje de 40 y tantos años de democracia, pues hay cosas que se han hecho muy bien y cosas que no se han hecho tan bien. En conjunto, da igual, y que nadie se rasgue vestiduras ni historia de este tipo, si no es así, no hay más que ver los resultados. Yo siempre me habréis escuchado decir aquí que yo no entiendo lo de las leyes de educación cada legislatura. O sea, primero porque es mentira, o sea, eso no funciona, no puede haber en 12 años 11 leyes educativas. Primero porque no se aplica ninguna, y el descontrol en mare magnum cada vez es más grande. ¿Qué hará falta para que alguna vez, no ya cuestión de partido, sino la política de este país decida que tiene que haber una ley de educación, que la hagan los profesionales, los que saben de esto, y esa ley se blinda y se revisa cada X años, como cualquier documento que se queda anticuado? Pues se revisa cada X años. ¿Tan difícil es eso? Pues parece que sí, es muy difícil. O a lo mejor es que los políticos que tenemos no están a la altura, que yo qué sé, pero algo tiene que pasar seguro. Algo tiene que pasar seguro porque no somos capaces de resolver esas situaciones, ¿no? Y es verdad, y aquí nos agarramos a la Constitución, pero cuando nos da la gana la Constitución, es decir, cuando no nos parece la Constitución, para que es un poquillo rara y que es interpretable, pues la Constitución debería de blindar esos derechos en muchas situaciones, y debería de ser algo que se acuerde y no se toque más. ¿Cuándo tocará? Pues vamos a pedirlo en estos reyes, a ver si puede ser que empecemos. No, mira, alguna vez tendrá que tocar.
Sin embargo, sí ha ido al Parlamento a votación. La verdad es que iban unidas dos cosas, ¿no? Reforma constitucional con respecto a la ley electoral, tema muy delicado para mucha gente, muchos partidos, ¿no? En este caso. Agarrado de la mano con la ley de educación, eso que tú estás diciendo, Jorge. Es decir, bueno, no, aquí aprobamos una ley de educación y al menos tenemos que desarrollarla.
Claro, por lo menos eso.
Vamos a desarrollarla entera y cuando la desarrollemos entera, en todo, porque no se tarda un año, ni dos, ni tres en desarrollar una ley.
Márcale una vigencia
Es verdad que fue presentado, y bueno, la presentó mi partido, la verdad. Fue de la mano y quizá a lo mejor el error fue de no haberla presentado por separado, ¿no? Mira, a lo mejor tumbaban una y la otra a lo mejor podría haber tenido más recorrido. Pero es una lástima, ahí estoy de acuerdo con Jorge, una gran lástima.
Bueno, estáis de acuerdo en eso. Vamos a ver en lo que nos plantea el siguiente oyente, que dice que los dueños deberían contratar a una persona para que se dedicara a revisar los pasaportes. Ya hubo un oyente que dijo, al final Pedro Sánchez acaba con el paro teniendo que contratar a gente...
Visionario.
Para revisar el pasaporte. Ya fuera de coña, dice que la Junta debería de dar ayudas para contratarlo.
Pero mira, yo sabes que soy muy... Yo en este país me encanta que todas las soluciones que encontramos tienen que ser ayudas del Ayuntamiento, de la Junta, de la Diputación, pero después hablamos de impuestos y nadie quiere pagar impuestos. Y puede sonar, claro, lo que pasa es que eso suena siempre regulín. Pero amigo, ¿las ayudas de dónde nos creemos que vienen? ¿Los fondos que tienen las administraciones públicas de dónde nos creemos que vienen? Y si lo que queremos es no pagar impuestos pero tener más servicios, nos estamos equivocando, ¿eh? Y el que venda esa quimera, muy bien, que se la crea y la compre quien quiera, pero eso no funciona así, ¿eh? Ahora, a lo dicho, que los bares contraten a no sé cuánto, vamos a preguntarle a lo de los bares, porque si ahora te dice el del bar, perfecto, yo voy a contratar a uno, no voy a contratar a dos. porque uno no lo puede tener desde, claro, uno no lo puede tener desde por la mañana hasta por la noche, tendré que tener a dos. Pues eso me va a suponer que la cerveza te va a subir 20 céntimos. ¿Estamos de acuerdo? Verá como ya no le parece tan de acuerdo.
Claro.
Porque, y si no, que le dé el dinero al Estado. No sé de dónde lo cogerá, pero que se lo dé el Estado. Por eso te digo, tenemos que ser un poquito corresponsables todos de lo que planteamos, que es muy fácil decir, ¿qué no está esto? Porque lo hagan. ¿Cómo que porque lo hagan? Pero que lo hagan ¿de dónde? Entonces, que contraten a alguien. Contraten a alguien, no. Yo me imagino que algunos van a tener que hacer encaje de bolillos, porque claro, el problema es que yo ya he escuchado también en la calle, y vosotros creo que también, que te dicen, bueno, pero ¿quién va a revisar eso? ¿No? Ya partimos como siempre de nuestra... ¿Quién va a revisar eso? ¿Qué va a haber? ¿Un policía en cada va entrando? Pues como tenga la mala suerte, el pobre que entre el policía y el guardia civil y le metan el viaje, ahora empezaremos a hablar mal de la policía y del guardia civil, que por qué hay a ese local y no hay a otro. O sea, es que es muy complejo, ¿eh? De verdad te digo, muchas veces hablamos con mucha ligereza todos, ¿eh? Yo el primero, ¿eh? Hablamos con mucha ligereza y deberíamos de procurar por lo menos pensarlo dos veces, ¿no? Ahora, contratar a alguien, cojonudo, que se pueden buscar los recursos, pues más cojonudo todavía, ¿no? Pero eso, apúntalo también para la lista de los reyes.
De hecho, yo creo que lo primero que piensa el empresario, si tiene que contratar a alguien, dice, bueno, pues subo los precios.
Digo, yo no sé nada de negocios, pero me imagino
es lo primero que
las cuentas...
Pepe. No, evidentemente, quien tiene un negocio, los números le tienen que salir, si no, pero que nadie piense que son ONG o que...
Claro.
Pero que no es nada malo, que es idiosincrático, que es así. El objetivo de un negocio es ganar dinero y crecer. Las dos cosas, ganar dinero y crecer. Entonces, si a mayor coste, evidentemente tiene que compensarlo de alguna manera. Lo que dice ese oyente, seguro que si no se ha hecho es porque no es tan fácil y los recursos no están, seguro. Porque bueno, es así. Forma de compensarlo... sí se habla, se está hablando, no está en ese boja, ni mucho menos. Bueno. Hablando de incentivarles a nivel impositivo de alguna manera, a esos epígrafes que tuvieron que en este periodo, pero eso ya es a posteriori. Eso no está recogido en esta ley, ni mucho menos. Lo de la policía que dice Jorge, pues sí se pasará a la policía, seguro.
Claro, tiene que pasarse, es obligación, claro, hombre.
Por los locales, y entrarán y de manera aleatoria, pues simplemente porque creo que es su cometido de alguna manera, claro. ¿No? Hay una ley y tiene que hacer cumplir la ley, revisar claro. Si se cumple.
Una pregunta, Pepe. Si entra el policía, me coge, yo no tengo el pasaporte COVID, ¿a quién multa? ¿A mí por no tenerlo está en el bar o al del bar por dejarme entrar?
Los dos. Claro. ¿Qué dice la norma? Tres folios. No, son tres folios, no son los bojas estos gordos, son tres folios. Los dos. Hay sanciones por leves y hasta muy graves, ¿no? Y hasta 60.000 euros, ¿no? Las muy graves. Supongo que esa es la reincidencia, Pero que no hace falta saltarse la ley, que tenemos un 92% de vacunados y que solo queda ese 8% que podría saltarse la ley, más allá de que se le olvide el DNI en un momento dado, más allá de eso. Yo creo que será muy simple y muy sencillo con el tiempo, según los días pasen, en demostrar que realmente está uno vacunado y demás. Ahora bien, tenemos en Ubrique la suerte de que casi todo el mundo nos suena la cara de todo el mundo, claro. ¿Vale? Eso es simple. La segunda vez que yo lo muestre, el bar X dirá, mira, Pepe Montiel tiene... Pepe, ¿qué pasa? Ya está. Bueno, pero te lo enseño, ¿no? Juan, no hace falta. Ya está, porque ya lo hice dos veces anteriores. Creo que esa es nuestra suerte, ¿verdad? Vete a un Madrid, un Bilbao, un Barcelona, ¡buf! Bueno, no quiero ni pensarlo.
Bueno, pues lo cierto y lo claro es que de momento y hasta el día 15 de enero, si nadie dice lo contrario, vamos a tener, o es obligatorio en el territorio andaluz, presentar el pasaporte COVID, ese certificado de vacunación para entrar al interior de bares, hostelería y ocio nocturno, recomendable en terrazas. Nos venimos un poco a lo local y ya habíamos hablado, o hemos hablado varias veces aquí en el Cafelito, de la cabalgata de Reyes, que el Ayuntamiento de Ubrique que siga adelante con la idea de realizarla. De hecho, mañana a las 11 de la mañana se hace el sorteo en directo de las personas que van a encarnar tanto a Su Majestad de los Reyes Magos como a los pajes y al cartero real. Mañana, 11 de la mañana, en directo aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Para preguntaros si soy partidario de seguir adelante o no, lo digo porque lo saco porque a mí el viernes me preguntaron tres que, oye, Rubén, que me he enterado que no hay cabalgata al final. Y yo les digo, bueno, pues ya te has enterado más que tú, yo no me he enterado de nada ni de dónde, pero sí es verdad que entiendo que por estos tres mensajes había ciertos rumores en la calle de que se había suspendido la cabalgata. De momento no se ha suspendido. Por poner un poco en contexto, y os pregunto ahora. Tasa en Ubrique a día de hoy es 54,2, con 9 positivos en las dos últimas semanas, 7 de ellos en los últimos 7 días. Hoy se han notificado 2 positivos. Tasa de Ubrique, como decimos, 54,2. En la Sierra de Cádiz la tasa es de 162,7. En la provincia es 375,8 y la tasa nacional pasamos el viernes de los 500, 511 y entrábamos en ese nivel de riesgo máximo. Lo digo porque si comparamos Ubrique con la Sierra de Cádiz, provincia nacional, estamos en muy mejor, en un mejor momento, podemos decir, porque esto va cambiando, ¿no? En una mejor situación a día de hoy, lunes 20 de diciembre. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante, Jorge? ¿O cuando las barbas del vecino veas cortar, abrimos el grifo?
No, en este aspecto, en este caso concreto, el seguir adelante no significa que uno esté tomando ninguna decisión. Es lo que hablábamos tantas veces. Una cabalgata no se monta de una mañana para el día siguiente. Entonces, si mañana se puede celebrar la cabalgata, hay que dar todos los pasos con anterioridad para que se llegue a ese momento. Y siempre, en el último minuto, siempre podrá decir, se suspende y se ha acabado. Entonces me imagino que lo que se está haciendo es eso, ¿no? Se están dando los pasos que se tienen que dar, pues, entre otras cosas porque las carrozas están contratadas, toda la parafernalia está contratada. Entonces, quedarte mirando y si mañana puede ser, ya no te da tiempo a montarla. Creo que ese es el sistema. O sea, no porque se haga mañana el sorteo, nadie ha decidido. Además, nadie tiene que decidir hacerla, al revés. Lo que tienen que decidir es no hacerla, ¿no? Y me imagino que todos los ayuntamientos, que además me consta que en estos temas, lo mismo que en muchos otros, pero en estos temas más, está todo el mundo, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué haces? Y está todo el mundo igual, porque la preocupación no deja de ser general, pues de alguna manera está todo el mundo, digamos, haciendo su proceso administrativo y de construcción del evento, pero vamos, eso no significa absolutamente nada. O sea, si la situación...
O sea, que no está garantizada al 100% la cabalgata.
No, por supuesto que no, ya te digo. Bueno. Además me consta y no hace falta que lo diga yo, vamos, ni que lo diga el concejal, te quiero decir. Nada más que por la manera de actuar, de la propia responsabilidad del gobernante, en el momento que se diesen las circunstancias para tener que suspenderla, pues se suspendería, pues bueno, otra más que no podríamos hacer y tampoco iba a pasar nada del otro mundo, ¿no? Vamos, seguro no, me consta, por haber hablado con el concejal, que como siempre la tormenta de ideas de qué se podía hacer en caso de, pues también se está trabajando en ello, ¿no? Por si se podía hacer algo, ¿no? Tú sabes que siempre se busca hasta el último minuto para poder, por lo menos, darle algo, ¿no? Y más en estas fechas tan concretas y tan entrañables, y más pensando en los niños, claro.
A mí la deformación profesional, Jorge, el hecho de ser periodista me lleva a sacarte el titular de que no está garantizada al 100% la cabalgata y que el ayuntamiento estudia o trabaja, está trabajando en alternativa. Bien, bien. Esas son las dos cosas bien, que
traigo. No, pero vamos, que aunque mañana
le preguntarán,
me regañe a mí por decir, ¿tú quién eres para decir estas cosas? Me consta que es lo que está haciendo todos los ayuntamientos, vamos.
Bien visto, Rubén, y buen titular. Pero yo creo que es así, que la decisión está tomada. No se puede tomar una decisión el día 4 de enero. Claro. La decisión está tomada. Yo creo que aquí ya lo hablamos. Yo me mojé, personalmente me mojé. Yo la celebraría, claro, y a verlas venir. La situación está un poco peor que hace 3 semanas, es cierto. Sobre todo de las noticias que vienen desde fuera. Es verdad que nuestro pueblo sí está ligeramente peor, es verdad. El índice de incidencia en aquellos momentos creo que era de 10 y algo, era casi nada, era casi nada. Pero bueno, estaba hablando Jorge y se me viene a la cabeza imágenes de... En este fin de semana he estado aquí en Ubrique, me he quedado aquí y he visto cosas que creo que... podrían ser las mismas imágenes que si pasa la cabalgata. Realmente no es crítica, ¿eh? Es descripción de lo que he visto. Claro. No es crítica ni juicio, no estoy juzgando. Podría hacerlo, pero no lo estoy haciendo ahora mismo. Yo creo que no va a cambiar en demasiado. El ambiente, ambientazo, precioso, vaya pueblo que tenemos, magnífico, de verdad. Claro. El ambientazo que hemos visto en los bares, en los restaurantes, la gente consumiendo, relacionándose, magnífico. Yo creo que el día 5 de enero no va a cambiar demasiado la estampa, claro, que hemos visto. Este sábado anterior, solo puedo hablar de este sábado, con respecto al día 5. Otra cosa es que desde mañana empecemos a caer o a subir, según se mide, en picado. Eso es otra cosa que quien tiene que tomar las decisiones tendrá que tomarlas, que para eso es quien tiene que tomarlas.
Y que también es verdad, Pepe, que los datos globales muchas veces nos llevan a confusión, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día estaba hablando con el alcalde de Grazalema. Claro que es verdad que de pronto te dicen, Grazalema, 2 semanas sin contagio. Y de pronto dicen, ahora tiene 700 mil millones de contagiados. 700 mil millones son 2 familias. O sea, ¿te quiero decir? Estoy diciendo una estupidez, ¿no? O sea, el porcentaje sobre 100.000 habitantes. Pero claro, y tú dices, y eso rápidamente lo metes en un conjunto de la comarca más 2 pueblos más y te dices, la comarca está, no, la comarca no, 3 pueblos. Los 16 restantes no. Claro. Entonces, claro, lo mismo hoy nosotros podemos estar muy bien y puede llegar el día de la cabalgata y está todos esos pueblos cojonudos y nosotros tener un índice altísimo y tener que suspender nosotros nada más. Uh-huh. A ver si me explico, ¿eh? Es que muchas veces esos datos globales nos inducen a bastante error, ¿no? A que si a ti te dicen que Grazalema está en 1.400 sobre 100.000, pero te dicen, pero si son 8 los que están contagiados. Y si te dicen 8, yo creo que te entra una tranquilidad, ¿no? Ahora te dicen 1.500 sobre 100.000, sí, tú dices, claro, ¿y yo cuánta gente hay aquí pillada? Ese es el problema de los porcentajes, ¿no? Claro.
No, de hecho, bueno, y el problema de los medios de comunicación, lo vamos a meter, porque leí un titular este fin de semana, que hemos tenido en esta semana de diciembre el triple de contagios con respecto a la misma semana de diciembre del año pasado, y es verdad que es verdad, el triple de contagiados, sí, pero un 40% menos de ingresos hospitalarios, claro, un 30% menos de ingresos en UCI y un 75% menos de muerte. Todo eso con el triple de contagio.
Claro.
Tenemos esos porcentajes menos en cuanto a la gravedad. Oh. O sea que vamos a leer todos los datos, ¿no? Y vamos a...
Esa es la parte contratante. Es que muchas veces, como... Y ahí sí, no es por hacer pupa sobre el informante, pero es verdad que la información muchas veces tiende a ser demasiado titularista, por llamarla de alguna manera, no voy a decir la alarmista, pero de mucho titular, uh-huh, y claro, el titular que vende es el que vende, no el normalizante, el que, aunque después tú en el interior de la noticia tú veas que se normaliza, sí, pero el 80% de la gente lee el titular. Y ya con el titular dice, claro, ya está, ya para qué voy a leer más.
La cosa es que te dicen, Pepe, te doy paso, la cosa es que te dicen, el triple de contagio, entonces ¿para qué sirve la vacuna?
Claro,
por leer el resto del texto, ¿no?
Eso tiene que ver con la educación y hay que decirle a la gente que se informe, que lea completamente la noticia y no solo esa, que busque otras cosas. Sí, eso tiene que ver con la... Ya está, lo primero que leo es lo que me trago, ya está. Eso parece ser que no hay solución. Ese es otro tema. Uh-huh. A mí se me viene a la cabeza el qué es prioritario. Vuelvo a lo que he dicho, ¿no? Del ambiente, el ambientazo de la avenida y demás de Ubrique. ¿Qué es prioritario para nosotros que estuvimos en la avenida? Yo lo vi porque estaba, evidente. Uh-huh. Evidente. ¿Qué es prioritario? ¿La cabalgata? No. Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Yo creo que la gente... Tenemos lo que elegimos tener muchas veces.
Probablemente.
¿Vale? ¿Qué es el 24 de diciembre, la cena de Navidad? Pues parece ser que un poco tampoco. Parece ser, claro, que un poco tampoco. El día de Navidad, el tener unas Navidades, yo creo que es muy el día a día. La prioridad para mí es hoy, ahora. Claro. Y yo al mirar el medio plazo y el largo, pues casi que no se me han, no tengo ni ganas de pensarlo, ¿no? No está hablando Pepe, está hablando por esa... Insisto que yo estaba allí y por eso lo vi. Eso también es otra reflexión, ¿no? Que nos comportamos así porque quizás... O es que quizás tampoco le vemos que no es para tanto.
Tú sabes
también,
que...
digo el blanco y digo el negro, ¿vale?
Sí, sí, no.
No es para tanto, no pasa nada. No lo estás viendo si tenemos 54,2. Estamos 90 y tanto por ciento, más del 92 en Ubrique, de vacunado. Esto está controlado. Entonces, ¿cómo le ponemos niño? Se dice, ¿no? ¿Cómo, qué hacemos?
Complicado, no, es verdad.
¿Cómo le pone Jorge?
No, yo creo que le podríamos poner Federico, pero no, el problema es que... no el problema, sino la situación. Yo estoy preocupado, estoy bastante de acuerdo con Pepe hoy. No sé si será el ambiente navideño.
No te preocupes.
Es verdad. Yo creo que además, después cada uno, aunque no se diga a voz populi, después cada uno hace su propia reflexión de la prioridad, como estaba diciendo Pepe, y de la peligrosidad. De pronto yo decido que no es peligroso ir a una zambomba. Y no sé qué elemento objetivo utilizo, no es peligroso, pero sí decido que es peligroso ir a la Avenida España a tomarme una copa. Lo que no puedo es a una cosa quitarle importancia y para la otra hacer un alegato de culpabilidad completo. Pero somos así y actuamos así. Nos movemos en ese flujo y reflujo de ahora sí me parece importante, ahora no me parece importante. Bueno. Vale.
Y yo mismo que he estado allí en la avenida sin mascarilla, yo no, ¿vale? Pero bueno, sin mascarilla y tal, y no haciéndolo del todo bien, no sé qué, voy a ese sábado a la avenida y ahora el ayuntamiento decide celebrar los Reyes Magos, tal, y dice, hay que ver ayuntamiento, que
claro.
Que no es crítica directa, me parece contradictorio, vamos a pensarlo, vamos a ser racionales.
No, mi reunión de mi fábrica no es nociva y la reunión en la calle para
es interesante la eso, insisto que no es señalando a nada, sino es comportamiento del ser humano, comportamiento nuestro.
¿Y creéis que lo hacen o que se hace también en el sentido de lo que tú decías antes, Pepe, de decir, vivimos el día a día, o sea, hoy, salgo hoy porque hoy me lo permiten, y no sé si el día 5 de enero a lo mejor no?
Claro, no, sí, no lo he dicho desde un punto de vista destructivo, insisto que describiéndolo, pues claro, yo vivo hoy porque mañana, ¿qué va a pasar? A lo mejor me vuelven a encerrar en casa, pues voy a disfrutar hoy, voy a salir hoy. Claro. Pero eso entra un poco en contradicción con... Mi conclusión es que es muy complicado.
La imagen, te lo voy a preguntar de otra manera más directa, ya era Jorge. La imagen de este fin de semana de la Avenida de España, ¿tú la ves positiva o negativa?
Yo muy buena, claro que sí. ¿Positivísima? Pues claro que sí, positivísima. Pero que todos actuemos desde un punto de vista racional con respecto a ese comportamiento, ¿vale? Yo vi a muchísima gente con mascarilla, bueno, la inmensísima mayoría, vi sin mascarilla también, ¿vale? Pero la inmensísima mayoría, y me sorprendió, lo hablaba con alguien, el gesto este tan incómodo que hacemos algunos de tener la mascarilla, darle un buche a la cerveza y volvernos a poner un pollo desagradable, es mejor la cerveza tragarla sin mascarilla, pues claro que lo es, pero a muchísima gente. Sí. Yo sí creo que bueno, yo creo que es querer y buscar esa normalidad o esa, porque bueno, quizás las cifras no son las que deben ser, las que son. Ahora, mañana cambia la historia. Hay que ser consecuente y asumirlas y hacer lo que hay que hacer, claro.
Es que lo que pasa es que había un profesor mío, bueno, Mancilla, José Luis Mancilla, decía, luego viene el tío Paco con las rebajas, y la rebaja en este caso se llama la subida de tasas que viene
con ese retraso. Por eso he dicho lo de la prioridad, que parece que la prioridad es la que es, por lo visto.
Pero sí es cierto, mira, también el carácter influye mucho. A mí me dicen, joder, qué cumplidores son los suecos con las normas de quedarse en su casa. ¿Quién narices no se va a quedar en su casa en Suecia a menos 40 grados en la calle, ¿eh? Claro. Me va a contar la misma película. Entonces, ni yo quiero parecerme a un sueco ni a un noruego. Bueno, en algunas cosas sí. En otras muchas ellos se quieren parecer a nosotros y no pueden.
Y al revés.
Claro, indudablemente.
Nosotros no podemos.
Y somos como somos. O sea, yo no aspiro a ser sueco. Yo aspiro a ser lo que soy y vamos a intentar ser un poquito prudente y sobre todo responsable. Si tú tomas una decisión, vamos a procurar no buscar un segundo para echarle la culpa. La culpa será compartida entre yo que he tomado la decisión y la situación que está. Y si somos así, cuando nos den una orden directa, entendiendo la orden directa como una recomendación sanitaria, vamos a cumplirla sin rechistar. No, rechistamos. porque además también todos nos hacemos expertos sanitarios, bueno, nos hacemos expertos de lo que haga falta en un cuarto de hora hoy día, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo este compendio se traduce, yo por ejemplo veo una cosa, el tiempo que estuvimos confinados, yo creo que perdíamos la vida, entiéndeme. Nuestro sistema es de relación, de comunicarnos, de estar con gente, de tocarnos, de... Está metido cada uno encarcelado en nuestra casa, sí, que indudablemente era una medida sanitaria y además era totalmente necesaria. Pero nosotros no podíamos aguantar mucho así. Nosotros no podemos estar 9 meses al año sin ver el sol, porque no somos así. Entonces seríamos noruegos. No, no lo somos. Entonces... yo creo, lo que estaba diciendo un poco Pepe antes, y otra vez caigo en lo mismo de estar de acuerdo.
Son positivas las imágenes, o sea...
Que tú coges y dices, no es que sean positivas, es que somos así. Y entonces el riesgo, claro que lo sopesamos. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí ya que me dice, bueno, estamos todos vacunados, lo peor que me puede pasar es un resfriado malo? Entonces ya no es hospitalizarme y morirme, es un resfriado malo. Y te autoconvences de que, bueno, si me toca el resfriado malo, pum... aguanto el resfriado malo, pero yo tengo que relacionarme con la gente. Eso no significa que por nariz ya que están los bares, ni por nariz ya que está, pero sí lo necesitamos, que la gente curra durante toda la semana muy fuerte y necesita un poquito de expansión, un poquito, y después entra también la parte individual de cada uno, que tendrá que decidir hasta dónde llega cada uno en cada momento, ¿no? Pero no podemos satanizar ningún posicionamiento porque no esté en ese momento de acuerdo con nosotros.
Pero esa pregunta directa de Rubén hacia nosotros es magnífica, claro que lo es. Es magnífica, que si es positivo.
No, porque al final estamos...
Fíjate, ¿no? Ese verbo ser con positivo después.
Sí,
está hecho con toda la intención y me parece magnífico.
No,
me parece
pero magnífico. Al final tenéis un micro, estamos en un altavoz y también la opinión
estamos,
que...
¿no? La respuesta, aquí está la respuesta.
Por cierto, decía Ismael antes cuando decía el que sale y el que entra de el pasaporte COVID y demás, dice Ismael que lo ve tan simple como que te pongan un sello en la mano cuando salga. Eso antes pasaba
en las discotecas, la
¿no? Eso nos gusta mucho, eso nos gusta más.
A los de esta generación, a nuestra generación nos recuerda.
Y luego, volviendo un poco a lo que decía del confinamiento y tal, porque antes no sé cuál de los dos ha dicho que esto del pasaporte COVID es un poco para evitar restricciones mayores. Hay quien en su día criticó los confinamientos y ahora ha salido pidiendo confinamiento de por qué Pedro claro, Sánchez no nos está. Confina.
Claro, pero un poco estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Y no eso solo. Y el antivacuna que de pronto se le pone su pareja o su hijo o su no sé qué, muy grave, y sale diciendo, perdón, creo que hay que vacunarse. Pero picha, te ha tirado un año diciendo que las vacunas eran para traer extraterrestres, yo qué sé, ¿no? Es que los humanos somos así, por suerte también, ¿eh? Uh-huh. Somos así, ¿no? Y cuando le vemos la orejita al lobo, pues a todos nos entra un ataque de sinceridad que no veas, ¿eh? Además, vamos, multiplicado por 3. Entonces, pues bienvenido sea. Y además, mira, incluso lo que tú has dicho, aunque sea nada más que por interés, yo soy un antivacuna, pero como no lo dejen entrar en bares, se vacuna el tío, vamos, se pone las dos dosis y se guía, vamos, no espera ni lo... Bueno, si se las pone.
Bueno,
Como vacío, ¿eh?
Tenemos un oyente que está harto de decirnos que la vacuna es la cerveza y a la semana todo el mundo vacunado. ¿Verías con buen ojo, y ahora te lo pregunto a ti, Pepe, Jorge, verías con buen ojo y por doble vertiente la pregunta, ¿verías con buen ojo y crees que se va a dar o que se puede dar un confinamiento? ¿A corto plazo?
Hombre, el verlo con buenos ojos, no. Ahora, si fuese totalmente necesario, porque esto evolucione de una manera totalmente la que sea, y de verdad, si nos hacemos caso de las autoridades sanitarias y nos dicen que hay que confinarse, porque yo habría que confinarse, yo no creo que vaya a pasar. Ahora, también me creo que cada vez escucho a más gente, más catedráticos, más estudiosos de este tema, que el COVID va a seguir conviviendo con nosotros mucho tiempo, y entonces a mí me sorprende cuando la gente se echa las manos a la cabeza, y ahora va a haber que vacunarse todos los años. Oye, ¿a ti qué más te da? ¿Y a ti qué más te da? ¿No te vacunas de la gripe todos los años? ¿No te han puesto 13 vacunas hasta los primeros años de tu vida? Y que yo, es que de pronto hemos generado un polemicón. Yo no sé quién es el interesado, ¿eh? Alguien interesado tiene que haber, porque que a nivel mundial se mueva este peliculón de las vacunas y los pobres de África y Asia pidiendo vacunas como locos porque no tienen ni una, que yo, algún día nos enteraremos cómo pasan con todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, yo no creo que tengamos que volver, por lo menos por este COVID-19, por otro no...
Pepe. El ver con buenos ojos, dicho así, pues no, evidentemente.
Hombre, nadie va lo desea, pero...
Ni mucho menos. Yo creo que esa circunstancia no se va a volver a dar. He dicho creo que, porque realmente datos no tengo, pero creo que no, que se hará todo lo posible para que eso no vuelva a ocurrir. Eso fue el mayor desastre, yo diría, social, económico, de crecimiento, de desarrollo personal y colectivo que a mi edad yo he vivido, ¿vale? Yo creo que no, que eso no se va a volver a dar. Si bien, vuelvo a nombrar en estos micros a Holanda, tercera vez o cuarta, ya vemos cómo están, ¿no? Parece ser que va con las vacunas, con los porcentajes de vacunación que tienen las UCI pues bastante cargadas y es así, ¿no? Pues bueno, pues seguramente sea por eso, yo no lo sé. Pero ahí están, ¿no? Con sus restricciones, sus comidas a domicilio, su semi-lockdown que están... Es duro. Yo espero que no y creo fehacientemente que no. Eso no se puede volver a dar, no se puede.
Bueno, pues si os parece, cerramos el capítulo de... Nos quedan 13 minutos, cerramos el capítulo COVID, salvo que algún oyente pues nos quiera plantear otra cuestión o dejarnos su opinión al respecto de lo que se ha hablado aquí en esta mesa. Y tenía dos cuestiones más orgánicas, digamos, de cada uno de los partidos, ¿no?, que representáis en esta mesa. El primero, digo, por orden de... por cómo fue, ¿no?, en el orden cronológico en el que se han sucedido. Tuvimos primarias de Ciudadanos, Pepe. Unas primarias express, así lo catalogaron, lo han catalogado algunos medios de comunicación, no sé si estás de acuerdo o no con esa coletilla o con ese apellido. Se criticó también por hacerlo o por convocarlo durante un puente festivo, el de la Constitución y el de la Inmaculada, y lo cierto es que no hubo sorpresas, ¿no?, que Juan Marín será el candidato a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, que ahora me decís cuándo creéis que van a ser. Recopilar un poquito todo esto, Pepe.
Vale, es por eso mismo. Fueron express, claro, y fueron convocadas ese día. Claro, sí. Eso fue así. Y que no hubo sorpresa, ¿sí? Después de ver el resultado no hubo sorpresa.
Yo me ciño a las verdades absolutas y ya os dejo a ustedes que os metáis en el fango.
Como buen periodista objetivo. Es así. Opinión, sinceramente, Rubén, no tengo una opinión sobre eso. Se convocó y se hizo según los estatutos del partido en tiempo y en forma, y hay poco más que decir. Lo bueno, que se presentaron, creo que fueron 11.
9, creo.
9, 11, sí, hubo 9 aspirantes. Algunos conocidos, otros pues totalmente desconocidos, y fue la frase, es la fiesta de la democracia, ¿verdad? Eso hay que decirlo ahora, ¿no? Pues lo dije, ya lo dije, ¿no? El ganó Juan Marín por, bueno, realmente bastantes votos y no hubo ninguna sorpresa. Eso realmente mi lectura es que ya está hecho. Esa es la lectura. Mira, ya está claro quién va a ser candidato, ya está claro la orientación, la dirección, más o menos continuista con lo que Juan Marín lleva diciendo y comunicando ya muchos años. Esa es la buena noticia, ¿no?, desde el punto de vista del partido. No entro en express, no express y demás, porque, bueno, realmente no a mí particularmente no me afectaron. Para mí estaba claro por dónde debía tirar y de qué manera, así que esa es mi lectura.
Uh-huh. Jorge, ¿y tú cómo lo has visto desde la barrera?
No, yo no tenía tiempo ni para ver las mías, imagínate para ver las de los demás. No, hombre, no, la sensación que da es que, no, mira, es que cuando el ciudadano no sabe cómo funcionan orgánicamente los partidos,
Con que alguien ponga la más mínima duda sobre algo de lo que se está haciendo, ya parece que aquí hay conspiraciones, que hay siempre interés. No, mira, los intereses son humanos. Hay quien cree que puede ser, hay quien cree que no debe de ser, hay quien se postula y quien no se postula, y eso genera tensiones, negociaciones y funcionamiento en sí de la propia organización. Ya te lo digo de verdad que no me preocupo mucho cómo se funciona orgánicamente, porque para eso tendría que conocerme los estatutos de Ciudadanos y hasta ahí no llego. O sea, tengo bastante con saberme los míos y muchas veces casi ni me acuerdo. Pero entonces, desde ese punto de vista, hombre, parece razonable, ¿no?, que Juan Marín siga siendo el líder de ellos. Lo que me sorprendió, y eso sí lo tengo que decir, es que en un partido en el que se está desmoronando en muchos sitios, pues aquí parece que hay una ansia, nada más que el mero hecho de presentarse 11 candidatos o 9 candidatos, no es baladí. O sea, cuando la gente quiere salir por pata, aquí no se presenta nadie. Me resulta curioso, y bueno, si eso sirve como piedra de toque, pues mucho mejor para ellos, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que a mí los procesos, sobre todo los procesos internos, son eso, procesos internos. No se pueden visualizar desde otra perspectiva, porque cada uno tiene sus claves, tiene sus articulados muy perfectamente definidos de cómo se tienen que hacer las cosas, y el que está dentro de la organización sabe que se rige por eso, no por otro. Y claro, hay gente que cuando le tocan no están de acuerdo en que todos los artículos se pongan en funcionamiento, pero así funciona, ¿no? Vamos, pues yo por lo demás. Y además, ahora, si Pepe está contento, pues ya quiere decir yo, ¿eh?
Ahora te voy a preguntar por vuestro proceso interno, que ha sido, en este caso, a nivel provincial. El PSOE de Cádiz, que tiene secretario general ya provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, va a suceder a Irene García. Y, bueno, la noticia, sobre todo en clave local, es que Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, pasa a ser vicesecretaria segunda de ese gobierno. Está Juan Carlos Ruiz Boix como secretario general, vicesecretario segundo. Primero está Alfonso Moscoso, que es alcalde de Villaluenga también, y luego Isabel Gómez, vicesecretaria segunda y vicesecretaria de Política Social. Esto, Jorge, aparte de tu valoración, te pregunto, ¿va a alimentar más los rumores de que Isabel Gómez no se va a presentar a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, no?
Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Bueno, pero, yo no sé, a mí el otro día me decían, pero eso hay que decirlo muy claro, que Isabel no se va. Pues bueno, yo es que no sé cómo. No tiene nada que ver una cosa con otra, aparte de para no parece que está uno choteando estas cosas. El proceso es el que es, o sea, estamos otra vez en lo mismo, un proceso orgánico. Tú me preguntas a mí, yo no creo que fuese el momento de relevar a Irene García. Uh-huh. Fíjate tú, es una opinión muy particular. Pero llegado al caso, se produce lo que se produce, Irene renuncia, aquí hay que sumar, y el que no quiera sumar, pues sabe dónde está. O sea, o quiere sumar o no quiere sumar. Esto es de perogrullo, ¿no? Isabel ha hecho un trabajo intensísimo, no sé si lo sabéis, pero Isabel es la que ha desarrollado toda la ponencia marco del provincial. O sea, la ponencia marco es la estructura de trabajo que el partido va a desarrollar durante los próximos 4 años desde el provincial, ¿no? Se la ha tragado ella como coordinadora y como redactora de más de la mitad de la ponencia. O sea, que ha hecho un trabajo intensísimo y Juan Carlos Ruiz Boix parece que confía en ella. Digo que parece, entre otras cosas, porque se ha demostrado, ¿no?, dándole una vicepresidencia. Desde ese punto de vista y ahora, bien, estamos otra vez en lo mismo. Son procesos orgánicos internos, hay gente que puede estar más o menos de acuerdo. Ya te digo, yo de entrada no creía que fuese necesario cambiar a Irene, pero el problema no es lo que yo diga, es lo que dicen los militantes. Los militantes entienden que hay que cambiar, pues se cambia. Y que cada uno aporte la parte que le toca, ¿no? Desde ese compromiso, no solo Ubrique, que se ve representado, la Sierra de Cádiz, en la Ejecutiva Provincial, que en su conjunto global son 54, me parece que tiene 14 representantes.
Ana Carrera también de vicesecretaria tercera.
No, creo, Ana Carrera es secretaria de organización, o sea, que no es poco. Alfonso Moscoso del tema de política, Isa de política social. Y después hay un montón de secretarías que tienen gente de la sierra, ¿no? Eso entendámoslo como una apuesta firme por mantener equilibrios, ¿no? Durante mucho tiempo nos hemos estado quejando de que las grandes ciudades, siempre tirando Jerez, Cádiz, Algeciras, San Fernando, parecía que siempre tenían Chiclana, que tenían que aglomerar o aglutinar el volumen más grande de... Y sin embargo, yo creo que están más que suficientemente, bueno, creo que está suficientemente representada en cargo de responsabilidad a la sierra, que eso después también te puede actuar en tu contra, porque ya no vale con decirle no tengo esto porque tú no me lo diste, ahora eres tú el que lo da. Así que, amigo, hay que ponerse las pilas, ¿no? Desde ese punto y hora, perfecto, y bueno, y a seguir currando. Y lo digo, no tiene nada que ver Isabel Gómez. Va a cumplir su legislatura hasta el 2023, y cuando el partido decida quién es el próximo candidato, con su aquiescencia, quiere decir, primero es ella la que tiene la palabra de decir si va a seguir, y me consta que de entrada sí, me consta que de entrada sí, pues ya está. Ahora, todo el que quiera ver mensajes y señales y cosas de esas, pues las verá, seguro, ¿no? Uh-huh. Vamos, no le queda la menor duda que si Isabel Gómez no fuese a seguir, sería ella la primera en comunicarlo.
En comunicarlo. Pepe, te pregunto lo mismo.
No, no había oído yo los rumores, eso, sinceramente.
No, sí, ya han preguntado varias veces.
Se planteaba que era un felicitado,
yo qué sé. Ya preguntaba cuando la vea.
A lo mejor se la pregunta. A lo mejor se la pregunta alguien que quiere que se vaya.
Es positivo. Me ha gustado. Bueno, hay poco que decir, que decir. Una cosa muy muy rápida. Me parece todo magnífico y enhorabuena a los agraciados. Entiendo que esto no le quita tiempo a nuestra alcaldesa para dedicarle tiempo a nuestro pueblo. Lo que se me viene a la cabeza que a nivel como ubriqueño de adopción. Es lo que más, que no le debería quitar tiempo para eso, para dedicarse sus responsabilidades como alcaldesa. Si es así, pues me parecería menos bueno. Claro, si no es así, pues nada, temas orgánicos de partido y demás, pues que cada uno.
Te garantizo que esto sirve nada más que para acumularle horas de trabajo, no para quitarle horas de trabajo.
Pues vaya,
por Dios. Y por suerte, no, hombre, y por suerte, las estructuras de los partidos ya. Ella lleva un área entera donde tiene 3 coordinadores y donde además tiene, me parece que son 11 secretarías.
¡Qué alegría de partido!
Que hay personal ahí para
contar. Has tenido 9 candidatos, has tenido una decena de candidatos.
Ahí, tela. Bueno,
que para trabajar
un secretario. Hay menos secretario, un ciudadano.
Pero te voy a decir que para trabajar.
Creo que cobra uno. Yo no sé ahí en
vosotros. No, ahí no cobra ninguno.
Ahí ganamos nosotros.
Que para trabajar lo único que hace falta es tener ganas de trabajar. Aunque fuera perogrullo.
Bueno, pues 2 minutos. No sé si os queda algo más que añadir a ambos. En 2 minutos vamos a llegar a las 6 de la tarde. Si os parece bien, Pepe, Jorge, nosotros ponemos punto y final a este cafelito. Yo sí, bueno, Pepe.
Simplemente desear feliz Navidad a todos los oyentes de Radio Ubrique desde estos micrófonos y que tengáis un feliz año.
Jorge.
No, yo no soy un poquito más político. A mí me gustaría que. No, es verdad. Me gustaría que. A mí me hace mucha gracia y me hace gracia muchas veces, pero además con tristeza, ¿no? Lo escucho cuando la gente dice: yo no quiero saber nada de los políticos, no quiero saber nada de la política. Que me diga a mí alguien si algo de lo que hemos hablado aquí no tiene que ver con la propia política. Todos son decisiones que afectan al ciudadano, posicionamiento, cómo te enfrentas tú a los retos, cómo te enfrentas a los problemas. A mí me parece muy bien que la gente no se afilie a los partidos, pero indudablemente a los ciudadanos tiene que importarle la política, porque la política es lo que va a producir las mejoras, los beneficios y los desarrollos. Y eso, y cuando hablo de política en general, no estoy hablando de política de partido. Y yo sí animo a la gente a que participe de la política, que no tenga miedo en criticar, pero no criticar por hacer daño, sino en criticar para que se busque una solución y para aportar. Y ese sí que es un deseo que yo tengo para el próximo año. Lo tengo todos los años, ¿no? De que la gente se vaya sumando a esto y que entre todos seamos capaces de tirar esto para adelante. Porque esto no lo mueve nadie individualmente, esto lo movemos todos, ¿no? Y indudablemente, como no, felicitar las fiestas a todo el mundo y esperar que el año próximo, pues, tenga todos los parabienes que este nos ha quitado y este y el anterior casi nos ha quitado con la pandemia, ¿no?
Pues si os parece, en el primer cafelito 2022, hacemos balance de 2021, miramos propósito de 2022, hablamos de presupuestos que,
sí,
que
creo
que
se van
a aprobar la semana que viene y bueno, tenemos todavía mucha tarea pendiente entonces. Pepe, Jorge, gracias, felices fiestas.
Perdona, un inciso, espérate, que para no ser yo el último. Y a ver si puede ser que los Reyes Magos nos traigan a un representante de Andalucía por sí y un representante del PP a este cafelito, hombre.
Venga, yo también lo firmo eso, mañana sabremos quiénes son los Reyes Magos. Hasta mañana, felices fiestas a todos vosotros, aunque mañana nos volvemos a ver a partir de las 3.